La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un tiroteo masivo sacude a Los Ángeles, terminando con la vida de 10 personas y el suicidio del probable sospechoso. El presidente Joe Biden continúa siendo investigado por documentos clasificados encontrados en su vivienda. Y la migración en la frontera sur continúa como parte de las conversaciones entre Estados Unidos y México. Hoy es lunes 23 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cuerpos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos continúan investigando el motivo del tiroteo en Los Ángeles que causó 10 víctimas fatales en la celebración del Año Nuevo chino. Informa Judith Martín Rodríguez.
Agentes de la policía del condado de Los Ángeles encontraron el cadáver del sospechoso de la matanza de Monterey Park, en la que fueron asesinadas una decena de personas mientras celebraban el año lunar chino. Con este hallazgo se puso fin a una búsqueda de 24 horas en la que un gran despliegue policial siguió las pistas para dar con el supuesto atacante. El sheriff del condado, Robert Luna, proporcionó más detalles.
Puedo confirmar que no hay más sospechosos del tiroteo masivo que ocurrió en la ciudad de Monterey Park. Y aunque esto concluye una parte de un día muy largo para todos nosotros, la investigación aún está en curso. Los detectives de homicidio están trabajando a contrarreloj para recopilar información adicional.
El supuesto atacante de origen asiático y de 72 años de edad, identificado como Hu Can Tran, se suicidó en una furgoneta a unos 40 kilómetros del lugar del delito y todavía se desconocen las razones que le llevaron a cometer uno de los tiroteos más sangrientos en la historia reciente de California y que además dejó a otra decena de heridos. No está claro si se trata de un delito de odio dirigido a la comunidad asiática, una tendencia que en los últimos años ha venido incrementándose en el país, o si por el contrario el atacante podría tener alguna conexión con el sitio del crimen o con los fallecidos y si se trataría de un motivo personal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una serie de notas y 6 documentos adicionales con marcas clasificadas es lo que encontró el FBI después del registro que realizó el viernes en la casa del presidente Joe Biden en Delaware, con el consentimiento del líder estadounidense, y algunos documentos se remontan a la época en que Biden se desempeñó como senador. Y fue precisamente el senador demócrata por Delaware, Chris Coons, el que en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
a medida que los asuntos que estás manejando son más importantes y en ocasiones más clasificados, el volumen aumenta. Entonces, creo que eso fue involuntario. Tampoco creo que sea un problema que mantenga a los estadounidenses despiertos por la noche.
Una nueva encuesta de ABC News Ipsos, realizada antes de que se revelara la última búsqueda del FBI, muestra que el 64% de los estadounidenses siente que el presidente Biden actuó de manera inapropiada al manejar documentos clasificados. Sin embargo, el 77% del público encuestado considera que el manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Donald Trump, que tuvo en su casa de Florida después de dejar el cargo, es aún más grave. El representante republicano por Texas, Michael McCaul, le dijo a ABC:
Watergate comenzó como un robo muy pequeño. Condujo a la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Entonces no sé qué hay allí hasta que veamos los documentos. Si hay documentos de seguridad nacional relacionados con adversarios de naciones extranjeras.
Ambos líderes están siendo investigados actualmente por abogados especiales designados por el Departamento de Justicia. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno del presidente Joe Biden no descarta la posibilidad de ampliar la capacidad de recepción de migrantes en la frontera debido al gran flujo que se experimenta en la zona. Jorge Agobián tiene el siguiente reporte.
Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano.
No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios.
Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos cuatro países podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo.
Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro.
La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera.
Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos.
Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración.
Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Usted se informa con la Voz de América y nuestra programación de Buenos Días, América. Autoridades de México y Estados Unidos acuerdan instalar una mesa de trabajo permanente para la protección y reunificación de niños migrantes. El reporte con Sara Pablo.
Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a tres menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de tres niñas de 9, 6 y 1 año 6 meses de edad, hermanas, originarias de El Salvador. Ante este tipo de situaciones, autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos, no a través de un ingreso irregular por la frontera, que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF, el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF. Oliver Castañeda habló con La Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
También de la comisión de ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o ya otro tipo de delitos que atentan contra su integridad física o su vida.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Han pasado 3 años desde que el coronavirus surgió en Wuhan, China, se extendió por todo el mundo y luego evolucionó a través de muchas mutaciones y variantes. A pesar de la inmunidad colectiva decente y las altas tasas de vacunación en los Estados Unidos, una subvariante altamente contagiosa, la XBB.1.5, mantiene en alerta a los investigadores médicos. El doctor David Doudy es epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg y remarca: es parte de la familia más grande de Omicron, pero es una que realmente se está afianzando aquí en Estados Unidos y se estima que está causando alrededor del 40% de todos los casos de COVID-19 en el país en este momento, dijo. Los estadounidenses han visto un aumento de la enfermedad durante los meses de invierno con la combinación de gripe, enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 que a veces abruman los sistemas hospitalarios. Los expertos creen que las infecciones por gripe e influenza ya han alcanzado su punto máximo y que las variantes del coronavirus tienen síntomas más leves que las anteriores, pero advierten que las personas y los sistemas de salud deben mantenerse alerta. En tanto, en China, en una historia diferente, el gobierno apenas comienza a informar un gran número de muertes por COVID-19 luego de una relajación de sus políticas de cero COVID que impuso grandes restricciones al movimiento de personas y que ahora, al estar expuesto al ambiente, elevan el número de contagios.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos con Buenos Días América a través de La Voz de América. Un ex jefe de inteligencia de Venezuela acusado de violaciones de los derechos fundamentales fue liberado y desterrado a España durante el fin de semana. Carolina Alcalde con los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas.
Hacer una mención especial al presidente Zapatero, que durante
casi 3 años batalló incansablemente hasta lograr este éxito, y a quien, bueno, estaré eternamente agradecido por su gesto, su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los enviados de las Naciones Unidas, quiero agradecerle a elementos del gobierno que también estuvieron atentos a mi situación, al presidente de la Asamblea Nacional.
La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Loren Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes, y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan coordinadamente para abrir un corredor humanitario y permitir el flujo de vehículos hacia ciudades fronterizas. Giselle Jácome con los detalles.
La emergencia que enfrenta Colombia en los departamentos del Cauca y Nariño, fronterizos con Ecuador, han activado la creación de un corredor humanitario ofrecido por el gobierno ecuatoriano para que camiones y vehículos livianos puedan entrar en las carreteras de Ecuador y de esta manera llegar hasta la frontera que comparte con Colombia en la zona oriental de ambos países. El cruce se da por el puente San Miguel, que no tiene una infraestructura completa como para controlar servicios aduaneros. Sebastián Llanes, ciudadano ecuatoriano que quería llegar hasta Nariño en Colombia, menciona.
No entro todavía a Colombia, espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar.
Los vehículos deben pasar por 4 provincias y el Ministerio de Transporte señaló que se debe hacer el procesamiento de cambio de cabezales, conocido como enganche y desenganche, para poder circular. Los camioneros ecuatorianos inmediatamente se apostaron en la zona de frontera para ofrecer el servicio por un costo de $1,500 por camión, pero al parecer duplicaron la cifra, lo que provocó denuncias de los camioneros colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, denunció.
Inicialmente nos dijeron que nos cobraban $1,500 y ya hoy, por cada carro que engancharon, están cobrando $3,000.
Los camioneros en Ecuador mantuvieron silencio cuando se les consultó sobre el cobro de estos valores. Esta situación se mantendrá mientras el gobierno de Gustavo Petro habilita una vía que pueda unir los departamentos que quedaron aislados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en otro rumbo informativo, las instalaciones de la última organización de derechos humanos que fuera ilegalizada en Nicaragua fueron confiscadas por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene el reporte.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977, durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin.
Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, Nicaragua.
Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos dos, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública.
Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte a la cooperación internacional, específicamente de la Fundación Conrad Adenauer, comprometida con los respeto a los derechos humanos, nos donó ese edificio.
El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022.
El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua.
El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. China celebró su año nuevo en plena ola de contagios de COVID-19 con millones de desplazamientos y sin restricciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El año del conejo de agua inició en China el domingo con el festival de primavera y marcó el inicio de un nuevo ciclo para la nación asiática que dio luz verde a todas las históricas celebraciones luego de 3 años de restricciones por la pandemia del COVID-19 y ahora en medio de un repunte que ha afectado a casi 60.000 personas en poco más de un mes, según reportes de los sistemas de salud de este país, lo que ha incrementado los temores de un posible aumento de la transmisión del virus. Tan solo entre el 13 y el 19 de enero, las autoridades de salud reportaron 13.000 nuevas muertes causadas por el COVID-19. Sin embargo, miles de personas se movilizaron el domingo para visitar el icónico Templo del Lama en Beijing, que había sido cerrado repetidamente antes de que terminaran las restricciones por el COVID-19 a principios de diciembre. Se estima que alrededor de 110 millones de viajeros se desplazaron por tren entre el 7 y el 21 de enero, los primeros 15 días de la fiebre de viaje del año nuevo lunar, y los expertos en salud temen por las personas que viven en el campo de China, donde las instalaciones médicas son deficientes. No obstante, las autoridades oficiales consideran que la posibilidad de un repunte de COVID-19 en el país es remota. El jefe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China, Gu Songyu, explicó que el movimiento masivo de personas puede propagar la pandemia, pero es poco probable que se produzca una segunda ola de COVID-19. La posibilidad de un gran repunte de COVID-19 en China en los próximos 2 o 3 meses es remota, ya que el 80% de las personas han sido infectadas, expresó textualmente. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de los Estados Unidos, el running back Christian McCaffrey anotó en un acarreo de 2 yardas para dar la ventaja a los 49ers en el último cuarto, y la defensa de San Francisco hizo el resto enviando a los locales a su segundo juego consecutivo por el título de la Conferencia Nacional con una victoria el domingo de 19-12 sobre los Cowboys de Dallas. Los 49ers aprovecharon largas series de anotación consecutivas en la segunda mitad para desgastar a los Cowboys y apuntarse su 12º triunfo en fila. San Francisco avanzó para enfrentar a los Eagles en un choque por el título de la conferencia el próximo domingo en Filadelfia, luego de perder en esa ronda ante los Rams hace exactamente 1 año. Simplemente estamos emocionados de haber ganado, dijo el mariscal de campo novato de los 49ers, Brock Purdy. Todos hicieron su parte y el fútbol americano nunca es sencillo, pero avanzamos, dijo.
En otras acciones, Joe Burrow lanzó dos pases de anotación. La defensiva de Cincinnati superó al quarterback de Buffalo, Josh Allen, en un campo nevado, y los Bengals avanzaron por segundo año consecutivo al juego de campeonato de la conferencia con una victoria de 27-10 sobre los Bills el domingo. La presencia de Damar Hamlin, inspiradora, observando el partido desde un palco en la zona de anotación, no fue suficiente para motivar a los Bills en una revancha del partido de temporada regular que fue cancelado el 2 de enero cuando el safety de los Bills sufrió un paro cardíaco y fue resucitado en el campo en Cincinnati. En lugar de ello fue Jack Hull quien mostró su calma jugando bajo una nevada persistente en New York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película Avatar: The Way of Water superó 2.000 millones de dólares en ingresos a escala mundial. El filme de James Cameron se estrenó en diciembre, 13 años después de que el Avatar original se convirtiera en un fenómeno mundial. Según la compañía Walt Disney, las ventas de boletos para The Way of Water totalizaron 2.024 millones de dólares el domingo, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de la historia. Tres de esas seis son de Cameron: Titanic de 1997 y las dos de Avatar. Una tercera Avatar que Cameron ya filmó está programada para estrenarse en cines en 2024. La cuarta y quinta entregas están previstas para 2026 y 2028. El domingo, cientos de personas se reunieron para rendir tributo a Lisa Marie Presley en un servicio conmemorativo en Graceland, la mansión en Memphis, Tennessee, que heredó de su padre Elvis Presley. En el servicio actuaron los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose. Lisa Marie murió el 12 de enero en Los Ángeles a los 54 años. Dos días antes, ella asistió con su madre, Priscilla Presley, a la ceremonia del Golden Globe en Beverly Hills, donde el actor Austin Butler ganó el premio a mejor actor por haber interpretado al llamado rey del rock and roll en la película Elvis. Lisa Marie Presley comenzó su carrera musical en la década del 2000 con los álbumes To Whom It May Concern y Now What, que llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Ella estuvo casada cuatro veces, entre ellas una con el cantante Michael Jackson y otra con el actor Nicolas Cage. El mundo de la música rinde tributo al legado de David Crosby, uno de los músicos de rock más influyentes de las décadas de 1960 y 70 y que pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Crosby fue miembro fundador de The Byrds y de Crosby, Stills and Nash, posteriormente Crosby, Stills, Nash y Young, los legendarios Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young. Crosby fue el productor del primer álbum de Joni Mitchell, Song to a Seagull. La semana pasada fue anunciado que Mitchell recibirá el Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell estuvo sentimentalmente involucrada con Crosby y luego con Graham Nash. En el documental de 2019, David Crosby, Remember My Name, el cantautor dijo que tenía la esperanza de volver a trabajar con sus compañeros musicales. Crosby nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles. Su padre fue Floyd Crosby, un director de fotografía que ganó un Globo de Oro por High Noon en 1952. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.